Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chivas paró en seco al poderoso Monterrey al imponerse anoche 2-0 en la Sultana del Norte con autogol de Héctor Moreno y anotación de Ricardo Marín. Con la derrota, Monterrey perdió su etiqueta de invicto y el liderato del torneo.
Mientras tanto, Toluca consiguió su primer triunfo de visita en el Clausura al vencer 3-2 al Pachuca en el Hidalgo. Con anotaciones de Brian García, Thiago Volpi de penal y Alexis Vega, gran triunfo del conjunto de los Diablos.
Pumas y Cruz Azul se respetaron de más y terminaron con un espantoso 0-0 en Ciudad Universitaria ante la decepción de los aficionados en las tribunas. El técnico de los universitarios, Gustavo Lema, dijo que lo importante era no perder.
La fecha número 13 del torneo de clausura de la Liga MX termina el día de hoy, cuando Atlas reciba al Querétaro en punto de las 5 de la tarde. Necaxa León en Aguascalientes a las 19 horas y a las 19 horas con 36 minutos, Bravos recibe al Santos de la Laguna.
Se disputa este mediodía una edición más del clásico del fútbol tapatío femenil en el Estadio Rojiblanco entre Chivas y Atlas. Las rojinegras suman 8 partidos consecutivos sin poder vencer a las rojinegras.
En Holanda, el Feyenoord se recuperó de un mal arranque y con una gran reacción remontó el marcador para vencer 4-2 al Utrecht. Encuentro en el que Santiago Jiménez inició como titular y jugó 80 minutos y se fue en blanco. Ayer el PSV Eindhoven perdió el invicto.
En la Liga Premier de Inglaterra, Liverpool derrotó 2-1 al Brighton con anotaciones de Luis Díaz y Mohamed Salah, con lo que llegó a 67 puntos y toma el liderato del torneo.
En la Liga Española, el Barcelona consigue sufrido triunfo de 1-0 sobre Las Palmas para llegar a 67 puntos y ubicarse a tan solo 5 del líder Real Madrid.
El Génova continúa con pasos firmes para evitar el descenso en la Serie A de Italia. Ayer empató 1 con el Frosinone en duelo de la fecha 30 en el que Johan Vázquez jugó los 90 minutos.
En béisbol de Grandes Ligas, Randy Arozarena conectó con Tampa Bay su primer cuadrangular de la temporada. E Isaac Paredes también colaboró con una carrera para el triunfo de Tampa Bay 5-1 sobre Azulejos de Toronto.
La estadounidense Danielle Collins ganó el título del torneo abierto de Miami al derrotar en 2 sets a la kazaja Elena Rybakina. La final varonil la disputan hoy el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Jannik Sinner.
Mientras que la argentina Nadia Podoroska disputa hoy la final del abierto de San Luis Potosí, WTA, la británica Francesca Jones. Ayer la húngara Ana Bondar y la eslovena Tamara Sidancek conquistaron el cetro de dobles.
En boxeo, el peleador sinaloense Gilberto El Zurdo Ramírez se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia del peso crucero al derrotar por decisión unánime a Arsen Gulamirian después de 12 rounds en Inglewood, California, para arrebatarle el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo van? Muy bien, pues a disfrutar este 31 de marzo, último día, último domingo del mes de marzo del año 2024. Estaremos hablando con usted de todos estos temas que ya le adelantamos, de cómo vaya el clásico entre las rojinegras del Atlas y las Chivas, que acaba de iniciar también hace apenas unos instantes, y de lo que nos ha dejado hasta el momento la jornada número 13 de la fase regular del torneo de clausura de la Liga MX, con importante victoria. Las Chivas tuvieron su sábado de gloria. Al final de cuentas parecía que iba a ser 1-0 y con autogol ya en la recta final ahí llegó el otro tanto de Marín para hacer más decoroso el triunfo. Monterrey jugó con 2 hombres menos y bueno, pues ya estaremos desmenuzando todo lo que sucedió. En el béisbol hablaremos del arranque de la temporada de la Gran Carpa, ya está en marcha, ahora sí en apogeo el béisbol allá en los Estados Unidos. El día de hoy Ramón García en la sección de ciclismo nos va a presentar un reporte especial en torno al paseo que se realizó, se está realizando en estos instantes, acá en esta zona, en los alrededores de Moyagua, Zacatecas. Creo inclusive tiene algo que ver con Yagualica, también algo, no sé qué tan cercano esté uno del otro, pero ya nos platicaré la detalle. Así es que si a usted le interesa pues los comentarios de ciclismo de Ramón, hoy reaparece con nosotros después de los problemitas de salud que ya lo superó afortunadamente, y estará con nosotros con sus comentarios. Allá en los controles técnicos se encuentra Saúl, está al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y mientras que en los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, felices Pascuas para todos, qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues mucho de qué platicar efectivamente en el tema futbolero. Creo que las dos expulsiones merecidas a final de cuentas, las dos expulsiones que le dan a Monterrey, insulta al árbitro, y bueno, qué falta de concentración de un futbolista internacional como lo es Arteaga, ¿no? O sea, Gerardo Arteaga, que ya ha tenido roce internacional, que se preste para eso, pues total. Y además, así que digas, no, es que le hicieron la huracarrana y por eso está... No, fue un simple aventón el que se estaba quejando, y me parece que ni siquiera era falta, y está alegando y protestando Arteaga. El árbitro le saca la amarilla, después lo insulta el árbitro, y bueno, pues viene la tarjeta roja, que es normal, ¿no? Y la otra es, pues, una falta muy fuerte en el pie de apoyo del propio futbolista del Guadalajara, que fue el Piojo Alvarado.
Sí. Las dos merecidas. Dentro de todo esto, a final de cuentas, pues, a mí lo que me llama la atención es lo que dijo el Tan Ortiz, el entrenador del Monterrey. Uh-huh. Es una cachetada, sí, que necesitamos, y bienvenida, uh-huh, en este momento.
Sí, pues es que ¿en qué jornada estamos? 12
partidos sin perder, y bueno, les tocó perder, sí, pero creo que lo toma de buena manera y dice qué bueno que llegó en estos instantes. Y vamos a ver si lo que estamos viendo de Chivas no es una ilusión. Yo ya leí críticas en redes sociales donde pues critican a Chivas por que le ganó a un equipo diezmado con 9 jugadores, pero ese no es problema del Guadalajara.
Pues a veces ni eso gana.
Pero es que eso voy, o sea, que aún así no fue tan claro ni contundente, y que el 2-0 es engañoso conforme a lo que hizo Guadalajara en el partido. Leí algunas críticas y algunas crónicas que señalan esta situación. Yo lo que digo a estas alturas es que será el sereno, pero que es una victoria importantísima a 4 partidos de que termine la fase regular del torneo, que le puede ayudar a Guadalajara a meterse a rasguñar posiciones interesantes rumbo a la postemporada.
Exactamente. Digo, Chivas es el menos culpable, y quizá lo más justo hubiera sido el 3-0 con ese gol que anulan y que está bien anulado a Padilla, pero pues creo que a final de cuentas es bueno el marcador y tener que aprovechar todo. Digo, la segunda expulsión ya fue en instantes finales del partido, ¿no? Oye, y en el boxeo, pues ya mencionaste lo de Martínez, lo de Gilberto. Bueno, el Navarrete, el
sinaloense,
sí, que logra la victoria el día de ayer, pero también lo de Rey Martínez, que también es campeón mundial, y lo del Pitbull Cruz, que le dio la vuelta al mundo porque se habían burlado de él de una manera muy fea, con una imagen de un perrito chihuahueño en burla a él como mexicano,
en lugar de que fuera el Pitbull.
Sí, y ayer, bueno, pues se levanta para también llevarse una victoria.
O sea, que entonces fue un sábado de gloria boxeo para el boxeo mexicano.
Sí, exactamente.
Bueno, bueno. ¿Y cómo le fue al ¿qué es? ¿Sonorense?
Oscar Valdés. Ah, ganó. Ese fue el viernes.
Ganó. Entonces,
sí,
llevamos
un fin de semana excelente, ¿no?
Redondo para el boxeo. Sí, sí. Esto para los amantes a el boxeo. Ya tenemos llamaditas y comentarios. Vamos a entrar a detalle también con el fútbol internacional, pero antes tenemos que hacer una pausa comercial para regresar y entablar la charla con usted. Gracias por acompañarnos. Háganos llegar sus mensajes, comentarios, críticas y sugerencias. Teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 12 del mediodía con 14 minutos. Qué bueno que está este domingo al pendiente de la Red Deportiva Notisistema y estamos esperando su comunicación. Póngase en contacto con nosotros, háganos llegar desde donde nos está escuchando para enviarle un saludo muy, muy especial. Le recuerdo que, pues se está disputando una edición más del clásico Tapatío, que se está jugando en estos instantes en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Entre las rojiblancas y las rojinegras se han disputado ya los primeros 10 minutos de juego y el marcador se mantiene hasta estos instantes 0-0. Los antecedentes más cercanos hacen favorito al Guadalajara, va mejor ubicado en la tabla de posiciones, y otro dato que también podemos agregarle por ahí es que el Atlas tiene 8 encuentros consecutivos en los que no puede vencer a las rojiblancas. Veremos cómo va el desarrollo del encuentro, cómo se van dando las cosas, y aquí le estaremos platicando. Pero por lo pronto, vámonos con el fútbol internacional.
Y saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo. Johnny, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que ha habido partidos importantes, hubo participación de mexicanos, en donde el Feyenoord acortó un poquito la ventaja ante el PSV Eindhoven, pero de todo esto estaremos platicando. Superliga de Grecia, minuto 43 en la ronda de campeonato, el AS de Atenas y el Olympiacos empatan a 0 goles, Orbelín Pineda es titular, Rodolfo Pizarro ni siquiera está en la banca. Muy temprana ahora el Feyenoord le gana 4-2 al equipo del Utrecht, lo perdía 2-1 al medio tiempo, 2-0, descontaron 2-1 y en el segundo tiempo tuvieron la victoria. Santi Jiménez fue titular y salió de cambio. Premier League, el Liverpool muy temprano le ganó 2-1 al Brighton y se enfrentaba el Manchester City con el equipo del Arsenal, empate a 0 goles, así que el equipo de Liverpool ya tiene 2 puntos de ventaja sobre el Arsenal, un partido importante para ir para la punta, y el Liverpool es el mandamás de la Premier League. Liga de Francia, el Olympique de Marsella en el clásico estará jugando ante el Paris Saint-Germain prácticamente en media hora. A la 1:00 p.m, el Real Madrid jugará con el Athletic de Bilbao. Y por último, en la MLS, el Atlanta United de Gonzalo Pineda jugará ante el equipo del Chicago Fire. ¿Qué pasó el día de ayer, compañeros, en la actividad que hubo el fin de semana? El Houston Dynamo le gana 2-1 al San José, en donde Héctor Herrera sigue lesionado. El Sporting Kansas City le gana 3-1 al Toronto. El tema de Alan Pulido estaba suspendido, y en la MLS el Inter de Miami y el New York empatan 1-1. Recordad que Leo Messi está lesionado, Luis Suárez metió gol. Liga de Portugal, el Porto pierde 1-0 con el Estoril, en donde Jorge Sánchez ingresó de cambio. Copa Argentina, Boca Juniors le gana 2-1 al San Lorenzo. Liga de Arabia Saudita, el Al Nassr le gana 5-1 al Al Tai, en donde Cristiano Ronaldo mete hat-trick. Bundesliga, Borussia Dortmund gana 2-0 al Bayern Múnich, y aquí lo que sobresale, lo platicábamos ayer, es que Thomas Tuchel ya felicitó al Borussia Dortmund como el nuevo campeón, 13 puntos de diferencia, quedan 21, así que antes de que matemáticamente sea campeón el Borussia Dortmund, el técnico del Bayern, quien se despide esta próxima temporada, ya dijo el adiós. Sería una temporada histórica para el Bayern Múnich, porque de la Copa de Alemania está de la Podaca, está eliminado, solamente le queda la Champions League, y si no consigue algo después de un largo tiempo, muchos, pero muchos años, el Bayern Múnich se estará quedando con las manos vacías este año futbolístico. Serie A, la Lazio le gana 1-0 a la Juventus, y el Milán derrota 2-1 a la Fiorentina. Liga de Holanda, el NEC le gana 3-1 al PSV Eindhoven, en donde el Chucky Lozano fue titular. Liga de España, Almería pierde 3-0 con el Osasuna. Cachorro Montes fue titular. Valencia y el Mallorca de Javier Aguirre empatan a 0 goles. Y por último, el Bayern. El Barcelona le gana 1-0 a Las Palmas con gol de Rafinha. Premier League, Chelsea y Burnley empatan a 2 goles. El Sheffield United empata a 3 goles por el Fulham. Raúl Jiménez ingresó de cambio faltando 5 minutos. Y el Brentford, el último lugar, le sacó el empate al Manchester United. Al minuto 91 mete gol el Manchester United. Al 96 el Brentford empató. Compañeros, lo que se vivió este sábado y domingo en Europa, a destacar lo de la victoria hoy de Santi Jiménez. Por ahí tuvo una opción de gol, el portero se la sacó muy, pero muy bien, pero prácticamente es lo que tenemos este fin de semana. A destacar mucho lo del Borussia Dortmund. que prácticamente ya lo dan como campeón el propio técnico del Bayern Múnich. Obviamente luce complicado que le saquen la liga, 13 puntos de diferencia, quedan 21 en juego. Yo creo que es como el Inter de Milán, yo creo que virtualmente ellos dos junto con el PSV Eindhoven, que igual manera quedan 21 puntos y la diferencia son alrededor de 8 o 10 puntos, creo que son los que sacan más ventaja en las ligas allá en Europa para llevarse el campeonato.
Así es, definitivamente. Y otra cosa, Johnny, que también a mí me llama la atención en lo que ha ocurrido este fin de semana, es, digamos, las distancias entre los que parecían que iban ya en solitario como líderes y rumbo a lo que pudiera ser una inminente coronación. Me refiero, caso concreto, al PSV Eindhoven en la Liga de los Países Bajos, y que ya le acorta la distancia el Feyenoord Rotterdam con esa victoria el día de hoy. Era de 10 puntos, ya queda en 7. En España, vamos a ver qué es lo que hace hoy el Real Madrid, pero ya el Barcelona también le acortó la distancia. ¿Les alcanzará para darles un sustito o ya está definido prácticamente esta situación, Johnny? ¿Tú cómo ves?
Mira, en la cuestión de la liga holandesa, quedan 21 puntos el juego, alrededor de 7, 8 jornadas, y creo que 7 puntos podríamos decir que el PSV Eindhoven se lo pudiera llevar. ¿Por qué? Por el tipo de calendario que le puede quedar. Por ahí le pueden sacar prácticamente, como tú dices, el susto, pero no creo. Creo que se le estarán llevando. Obviamente yo veo más posibilidades que el Feyenoord pueda alcanzar al tema del PSV Eindhoven a que el Barcelona lo pueda hacer con el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Barcelona trae mucho lesionado, le queda un calendario muy, pero muy apretado con el tema de la Champions, igual que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene un plantel, considero, un poco más amplio, con menos lesionados. Entonces, yo vería un poco más de sorpresa en Holanda, en dado caso que se viera, que en el tema de España. Y de igual manera, mencionando Liga, yo te digo, el Paris Saint-Germain hoy le saca 10 puntos al segundo lugar, al Rennes, y todavía tiene su partido de hoy. O sea que ha sido una temporada en donde las distancias se van alejando un poquito más, pero vemos campeonatos como la Premier League que quedan alrededor de 8 o 9 fechas y está muy cerrado. Hace mucho, yo no recuerdo, hay que sacar fechas, pero están 3 equipos en pelea por el título a falta de 8 o 9 fechas, que es el Manchester United, el Manchester City, el Arsenal y el equipo de Liverpool, que es el líder. Entonces, esta liga está muy interesante, pero creo que en las demás, en las importantes, creo que ya poco a poco se va definiendo. Igual en Italia, el Inter ya sacó una ventaja de 10, 13 puntos sobre el segundo lugar, que es el Milán. Creo que se van definiendo y los candidatos al título ya se van dando, y no va a ser como a lo mejor años anteriores que se definían faltando 2, 3 fechas. Hoy se van a estar definiendo faltando 4, 5 fechas, y acaso en la que tuviéramos mucha, pero mucha emoción, sería en la Premier League.
Pues sí, está interesante el cierre. Digo, qué bueno, porque esto, pues creo yo que le da un poquito más de atractivo a lo que será el cierre en las diferentes ligas. Gracias, Johnny, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes para todos.
Hasta luego.
Ahí está Jonathan Bravo. Fíjate que yo creo que en España no se puede decir sentenciado, Manuel, porque acuérdate que el Real Madrid, así como da una, da otra, y no sabemos qué vaya a pasar. Es muy cierto lo que dice John, y que el Barcelona con las lesiones, esto y lo otro, pero en cambio, pues ya en Alemania volteas y no, en Alemania está más encarrilado todo, en Holanda también, y donde va a estar más peleado.
Son 7 puntos en Holanda, Martín, con la derrota del PSV y el triunfo del día de hoy, son 7 puntos. O sea, a mí se me hace que todavía una combinación de resultados se puede poner interesante todavía.
Puede ser.
Un colchón que está, o sea, ahí de por medio, ¿no?
Yo a lo que voy es, lo del PSV fue un accidente este fin de semana. Entonces no creo que le vuelva a ocurrir. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que ahí el PSV va a ser campeón. Pero en Inglaterra, espérate, porque ahí se viene lo bueno, ¿eh? Ahí va a tener un cierre de esos de carrera de caballos.
Sí.
Está muy interesante en la Liga Premier.
Bueno, vamos con llamaditas y comentarios. Gracias por su participación. Dice por acá, buenas tardes. Si quieren que las Chivas califiquen directamente, que ya las pongan en el cuarto lugar, punto. Y se dejen de comprar árbitros. Qué lástima de un equipo que se dice grande, que ocupe de tanta ayuda de los árbitros. Felices Pascuas, dice Miguel Ángel Mendoza.
Miguel, pero digo, cada quien puede ver las cosas.
¿Será por las 2 expulsiones del día de ayer?
Conforme a quien le vaya. Yo creo que se refiere a eso, pero sí, para mí sí. Las 2 eran expulsiones. Si hubo un insulto de por medio, es tarjeta roja. Claro, porque ya tenía la amarilla. Y la otra, hay que ver la imagen. Chécate la imagen cuadro por cuadro y se ve cómo con la pierna alcanza a doblar el tobillo del rival. Claro que es falta.
Bueno, pues ahí está la victoria. Ya insisto, los comentarios, en este caso Miguel Ángel Mendoza, quien considera que los árbitros están ayudando, colaborando para que el Guadalajara escale posiciones. Hola, Emanems, soy Jesús Rojas Lucio. Ahora el técnico del Guadalajara no se quejó del arbitraje, pregunta. Ahí van, o sea, los aficionados están en la jugada, están en lo suyo, pero está también de forma irónica de este radioescucha. Dice Jesús, ahora no se quejaron del arbitraje, el técnico de las Chivas, ahora no. Qué forma tan descarada de regalarles el partido y aún así hicieron el ridículo cuando el Monterrey estuvo a punto de llevarse el empate. Saludos a Ramón García, qué bueno que ya está de nuevo en circulación y pedaleando por la vida, le dice Jesús Rojas Lucio.
Es que insisto, yo creo que depende a quién le vayas para hablar del partido. Nosotros que no le vamos a ninguno, es muy padre decir lo que vimos nosotros sin playera de por medio. Y ayer en el primer tiempo, Guadalajara le topó, Iban 0-0, o sea, no iba perdiendo Guadalajara ante el líder Monterrey. Fue hasta casi cuando finaliza la primera parte, cuando viene la primera expulsión. Y la segunda llegó casi al final. Pero ¿en cuántas ocasiones no hemos visto que este mismo Monterrey, con diferencia numérica, gana los juegos, Con 10 ha ganado partidos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Aún así, las cifras terminan pues mejor para Chivas hasta el tema de la posición de la pelota, 60.3 para el Guadalajara, o sea, fue superior en todos los sentidos, y la segunda expulsión fue ya en la recta final.
Yo, lejos de contestar o de dar una opinión en torno a estas llamadas que ya tenemos de los radioescuchas, voy a poner el audio del técnico del Monterrey, donde reconoce que se fueron una cachetada, está reconociendo que a final de cuentas su equipo, pero que él felicitó a sus jugadores y que no tuvieron una buena noche, que no brindaron un buen partido, más allá de hablar del arbitraje que fue el derrotado, ojo, por eso es importante escuchar también este punto de vista. ¿Más llamaditas?
Fernando Rodríguez dice, Monterrey tiene mucho mejor equipo que el Guadalajara. Totalmente. Pero jugando así, Monterrey será eliminado de la Copa de Campeones.
Sí, o sea, ¿por qué cree usted que el técnico dice que recibieron una llamada de atención a tiempo? Sí. Es claro, precisamente por esto. Y bueno, vamos a la pausa, pero antes, ¿qué le parece si lo dejo con el audiecito de parte de lo que dijo el técnico de los Rayados del Monterrey, Fernando Tan Ortiz, en torno a esta derrota? Más que echar la culpa al arbitraje o cualquier otra cosa, esto dijo el técnico de los Rayados. Lo escuchamos.
Creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió. Está en mi labor hacerle ver a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo, a mi modo de verlo. Luego de las expulsiones, obviamente con un rival que también juega y juega bien. Los felicito, se lo dije en el vestuario. Esto sigue, se vienen cosas interesantes.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Recordando números telefónicos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38.
Y hay más mensajitos, hay muchos mensajitos todavía, pero bueno, vamos a aguantarlos poquito porque ya llegó, ya está aquí Don Melitón.
Adelante con esto. ¡Play ball!
El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador. Y bueno, ya arrancó la actividad en el béisbol de las Grandes Ligas, también cerca de que arranque aquí en nuestro país con la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces vamos, sin más ni más, con Don Melitón, que nos platica a detalle toda la información. Don Melitón, buenas tardes, adelante, bienvenido.
Muy buenas tardes, y la pelota se va, y vámonos, Conchita, al mar. Y sí, bendito y alabado sea el Señor y todos los que lo rodean, porque ya estamos listos para disfrutar 6 meses del deporte rey de todos, que es el béisbol. Y sí, después de esa gira que tuvieron allá tanto Padres como Dodgers, que dividieron honores en Corea, se regresaron para acá, para América, y ya a jugar definitivamente en forma correspondiente al rol regular que está ya predeterminado. Y pues lo que podemos darnos cuenta es algo que ni yo mismo podía pensar, que ahora sí, aunque sea por unos cuantos días, podemos decir que los Yankees van en primer lugar solitos en la división este de la Liga Americana. ¿Y por qué digo esto? Porque los tres juegos que han ganado a Houston, así consecutivos, le ha permitido estar en el puntal de la división, porque los Orioles, que sin duda son los favoritos, nada más han jugado dos juegos. Y como mi maestra Chayito me enseñó aritmética, que no matemáticas, y me decía que tres eran más que dos, pues tres juegos ganados de los Yankees son más que dos que los que llevan los Orioles de Baltimore. Entonces, en ese sentido, pues te digo, con un día que seas ya fuiste, y aquí están mis Yankees, que son líderes, quién sabe hasta cuándo, que no me hago muchas ilusiones tampoco, pero han estado jugando buena pelota. Y los tres partidos que han ganado han venido de atrás para tomar esa ventaja, que siempre ganando los primeros juegos de inicio de temporada, pues al final son los que te puedan hacer falta cuando ya las cosas están para que se cuente nada más hasta dónde va a llegar cada equipo. Entonces, pues Yankees en primer lugar, y del otro lado de la división oeste de la Liga Nacional, pues quién lo fuera a pensar, pero los superpoderosísimos Dodgers de Los Ángeles no han tenido un buen arranque, porque van apenas con 3 ganados, 2 perdidos, ¿verdad? Y eso pues los pone atrás de Arizona y de San Francisco, con 2 ganados, 1 perdido, y que le da un mejor promedio. Entonces, en ese sentido, en la división oeste de la Liga Nacional, los D-backs de Arizona, y déjame decirte desde ahorita algo, Manuel, es factible que este equipo de los D-backs sea uno de los firmes protagonistas para poder llegar de vuelta a lo que es la parte de la serie de campeonato, del campeonato de las divisiones en la Liga Nacional, y posiblemente podría darse otra situación que los llevara a disputar la Serie Mundial igual que el año pasado. Porque con la incorporación de Montgomery, un pitcher que definitivamente es muy buen pitcher, zurdo él, entonces, bajo esa premisa, pues está dura la situación para los Dodgers, porque para mí, en esa división, el que es el principal rival de los azules es o son los Bravos de Atlanta. Esos Bravos de Atlanta, precisamente, que es el equipo que más puede darle batalla a Los Ángeles, está liderando la división este de la Liga Nacional. Tremendo equipazo, muy muy buen equipo. Entonces, pues va a estar interesante esa situación de que tanto la división oeste como la este de la Liga Nacional van a estar que echan piedras calientes como si fueran de volcán. En la central, pues ahí es un albur a ver quién puede quedar mejor, pues por equipo de medio pelo, Piratas, Milwaukee, Cincinnati, Cardenales y Cachorros, pues ahí va a quedar en primer lugar el menos malo. Y otra situación también que tenemos que decir es, ¿cómo le hace falta a Yankees que quiten a esa inutilidad de General Manager que tienen, que es Brian Cashman? Él había dicho que Cole iba a estar lastimado únicamente por un mes, iba a tener para repararse un mes. Ahora resulta que por lo menos está, ya no por lo menos, está en la lista de lesionados de 60 días. En 60 días el señor Cole no puede subirse el chipote del diamante a lanzar ninguna pelota. Y luego viene la pregunta que todo el mundo se hace, oye, ¿y por qué no trajeron a otro pitcher abridor de los tantos que había buenos en la agencia libre? Pues pregúnteselo a Cashman. Y la verdad que este tipo, difícilmente Yankees va a poder llegar a hacer algo con ese general manager. Y también podemos decir que la que era también una sorpresa para los Dodgers, su pitcher japonés Yamamoto, pichó bien contra los Cardenales definitivamente, pero pues Cardenales salió una tarde inspirada y lo derrotaron. Así que en ese sentido, pues con mucho gusto te puedo dar lo que son las posiciones en este incipiente inicio de temporada de la Liga Americana en la división este. Los Yankees, en primer lugar, 3 ganados, 0 perdidos. Después viene Baltimore, 2-0, Tampa, 2-1, Toronto, 1-2 y Boston, 1-2. En la central, oye, pues también interesante, los Guardianes, antes Indios de Cleveland, con 3-0. Los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit, 2-0 también, 2-0 en ese sentido. Kansas, de los más malos que hay en toda la gran carpa, 0-2. Y los Medias Blancas de Chicago, 0-2 igual. En el oeste, los Rangers de Texas, con muchas probabilidades de que recupere de vuelta la ida a la Serie Mundial este año, están en primer lugar, seguidos de los Marineros de Seattle, los Angelinos de Anaheim, los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland, que están teniendo una despedida muy triste porque ya se van de Oakland. Se van a ir a la ciudad del pecado, a Las Vegas. Entonces, imagínate cómo está la gente. La entrada que fue antier era poquito más de 3,000 personas. Entonces, pues ese es el adiós a una franquicia que tuvo tan buenos años, como con aquellos peloteros que dieron brillo a aquellos alegres, mechudos, patilludos, bigotones de Oakland: Rolly Fingers, Jim Catfish Hunter, el gran Ray Jackson, y toda esa pléyade que tuvieron allá por los años 70, el equipo de Oakland, pues está diciéndole adiós a lo que fue su serie. Esto es lo que te podríamos unos platicar de lo que hay en Grandes Ligas. Charros, pues le está yendo, podemos decir que bien, en esos partidos de exhibición que han llevado a cabo. Estuvieron hasta por Ciudad Juárez también allá jugando, y entonces pues van bien en su pretemporada contra equipos de los demás que están haciendo esas giras de que se llama de pretemporada. Aquí la semana que entra también, bueno, no, dentro de dos semanas ya también estaremos viéndolos aquí en la Hacienda del Charro para que vayan y se retraten a las taquillas. Se augura una muy buena temporada para los Charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Béisbol, y yo creo que será interesante, y espero que el preludio que dieron las charritas de que ganaron el campeonato de la Liga Mexicana de Softball, pues pudiera ocurrir algo en ese sentido para que los nuevos Charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Béisbol tengan una muy buena temporada.
Perfecto, don Melitón, pues le mando un abrazo y muchas gracias.
Dos de regreso, ya sabes, como siempre, mis saludos y mis respetos, ¿a quién? Al Real Club del Mandil.
Es correcto, ándale pues, un Pero... abrazo, don Melitón.
Ay.
Hasta luego.
Play ball. El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Bueno, pues ahí está la información del béisbol. Y bueno, saludos por aquí también ya a Rogelio Granados, dice presente desde Long Beach, California, desde Barcelona. Saludos a Oscar Delgado, dice buenas tardes, señores. Saludos desde la lluviosa Barcelona. Ya estamos con 8 horas de diferencia. Hoy cambiamos a horario de verano. Manuel, ¿cuál victoria decorosa? No es problema de Chivas, la indisciplina de Arteaga y el autogol es mérito de la velocidad del ataque del rebaño y lo lento que es Moreno. Por cierto, qué mal está jugando el Pocho Guzmán. Fíjate que yo pensaba lo mismo de tener a ese Pocho Guzmán de arranque de torneo. Ayer el Pocho hubiera metido un gol, ¿eh? Ayer se generaron espacios en el segundo tiempo y creo que ahí pudo haber marcado diferencia todavía más el Guadalajara. Algo le pasa otra vez al Pocho que se está cayendo en el torneo. Y bueno, Daniel Vázquez, saludo. Dice, la semana pasada dije que la selección mexicana no sirve para nada. Por las personas, directivos que manipulan, controlan equipos, jugadores, no pudieran ganar, dice, qué vergüenza. Eduardo Mesa, la pelea del Pitbull es mejor que las de peleas del Canelo. Me da gusto que le cerró la boca al puertorriqueño, esa es realidad en el boxeo. Ramón Aceves, el equipo del Guadalajara es un equipo mediocre. ¿Qué presumen? El autogol fue un error del equipo del Monterrey. Sí, lo aprovechó el Guadalajara, pero su juego fue mediocre. Se demostró la ayuda que tuvo el Guadalajara por parte del árbitro, así que su juego no es el mejor. Bueno, cada quien, don Ramón, lo que dice Oscar es muy cierto. ¿Cómo se genera el autogol? Con la jugada del Guadalajara, ¿no? Dice Luis Fernández, ayer la pelea del boxeador Pitbull se llevó por mucho al Canelo en su pelea. Sí es buen boxeador. Qué bueno que después anduvo hablando su contrincante, el mexicano, le cayó la boca. Fernando Rodríguez, Monterrey tiene mucho mejor equipo que el Guadalajara, pero jugando así, pues será de vuelta al equipo del Monterrey, lo que nos mencionan por aquí algunos mensajitos. Y sígase comunicando, recuerde, tenemos esta opción de que Elba, hoy nada más, nuestra compañera nos reciba el teléfono directamente en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para que usted rápidamente ahí le marque y nos deje su mensajito, o bien en el WhatsApp y Telegram, el 33-22-23-27-38. Luz Valvaneda le estará atendiendo. Bueno, pues hay más mensajitos también a través de el WhatsApp y le agradecemos que esté con nosotros. Dice por aquí Miguel Escoto, ¿qué pasó, Miguelón? Dice, desde algún lugar de esta bella perla tapatía, trabajando en mi Uber y escuchando este excelente programa. Saludos al Paisa. Luego no hay tacos, feliz fin de semana para todos. Saludos al Paisa y para ti, Miguelón. Dice por aquí, en el partido de ayer Monterrey contra Guadalajara, el arbitraje dejó mucho que desear. Hubo dos jugadas en que jugadores de Guadalajara se dejaron caer en el área y el árbitro no los amonestó por haber intentado engañar. En fin, ganó el Guadalajara. Ojalá Querétaro y el León no ganen sus respectivos partidos contra el Atlas y Necaxa, porque si los ganan, el equipo del Guadalajara volverá al lugar número 10 a seguir picando piedra. Me parece que le vas a la Atlas, ahí se nota. Saludotes, dice mis estimados Jalisac, Emanuel Valdés, los escucho desde Colotlán. Manuel, yo esperaba que anduvieras en Jerez en el arranque de la feria de tu pueblo. Debes de asistir para que le compres a tu 01 unas arracadas. Dicho esto con respeto, dice, yo soy Chiva de corazón, pero analizo el juego y cuando Chiva juega con un hombre de más, batalla para que llegara el gol, y pues recalcar que fue autogol, se abrió el panorama cuando Chivas tuvo dos hombres de más. No hay que echar campanas al vuelo, esperar que para ver si puede calificar. Es correcto esto. Saludos desde Colotlán, y ahí te hablan. ¿Que ¿Por qué no fuiste, Manuel, a la fiesta?
¿Qué más hubiera querido ayer con la quema de Judas? Que caray, se pone por demás interesante con estas tradiciones tan particulares, pues concretamente en Jerez, Zacatecas. Esperamos en los próximos días estar por allá. Un saludote. Sí. Lo más importante es que la fiesta se llevó en paz. Entonces,
eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno. Hubo muchísimos.
¿Y no va a ir estos días, Nick? ¿No va a ir
allá? Los próximos días, primero. Excelente. Dios, por allá darnos una vueltecita.
¿Y va a traer los aretes a su esposa?
Claro, licenciado.
¿Son muy típicos allá o qué?
Las arracadas.
Ah, las arracadas, aquí nos comentan.
Sí, las arracadas. No, y estos días, créemelo. Entonces, o sea, la fiesta de tamborazo,
en grande,
las bandas.
No, grande.
No. El sábado de gloria es otra cosa espectacular realmente. Eso ocurrió el día de ayer, entonces, pues sí, acá de lejecitos, pero sí estuvimos al pendiente de cómo andaba todo por allá.
Excelente, qué bueno.
Saludos a todos.
Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje y escuchar el programa. Además, mi 01 les envía un cordial saludo.
Muchas gracias.
De la selección ni vale la pena hablar. En 6 años, 2 Copas del Mundo y otras competencias y solo un triunfo a un grande Alemania. Osorio, muchos apuntes, los mismos resultados, y Martino, un boludo que le dio más a su país que a México. ¿De qué sirve ser guardameta perpetuo de la selección? Parece que pesa más la vanidad de Memo Ochoa y el negocio de Televisa que las razones de Jimmy Lozano. Que disfruten el domingo en la compañía de su familia. Saludos.
Saludos. Bueno, yo quiero recordarle que esta tarde tendremos aquí en la zona metropolitana un juego de los de alto voltaje, como se le conocen, por lo que puede representar para las cuestiones de seguridad, más allá de lo futbolístico, que los dos andan por ahí en los lugares de la media tabla para abajo, y me refiero al Atlas y me refiero al Querétaro. Esperamos tener un poquitito, unos cuantos minutitos más adelante, una charla para hablar con usted acerca de cómo está el tema del dispositivo de seguridad, que va a ser importante. Sí. Porque hace pues menos de un mes, el día 5 de este mes de marzo, se cumplieron 2 años de los lamentables incidentes de lo ocurrido allá en la Corregidora en Querétaro, con saldos de varios aficionados seriamente golpeados, en su mayoría de los seguidores del Atlas, y que los rojinegros del Atlas, pues seguramente no se van a quedar tranquilitos, y además no han estado tranquilos. En los días anteriores ya hemos tenido algunos conatos de bronca protagonizados por seguidores del Atlas. Uh-huh. Entonces, definitivamente que es un partido de los llamados de alto riesgo, y ojalá pues que el agua no se salga del cauce y que todo quede ahí en la cancha. O sea, yo todavía recuerdo, porque nos tocó estar en la transmisión en aquel partido donde el Atlas manda al descenso al Querétaro, si mal no recuerdo lo dirigía Chava Reyes, allá en sus pininos lo traía Chava Reyes al Querétaro, que le gana aquí en el Estadio Jalisco y desciende, y desde entonces surge esa rivalidad, y cada que se puede estas dos aficiones se dan con todo. Y yo creo que no es el caso, o sea, hablamos de un partido de fútbol y ya con lo que vimos hace 2 años, el 5 de marzo de hace 2 años, pues ya es más que suficiente. Yo
Pero
creo
mira,
que fue un hecho bastante bochornoso por cualquier lado que se quiera ver.
¿Sabes qué es lo lamentable? Es que es Atlas con los seguidores de Tigres, de América,
por eso,
de Chivas.
Por eso, o sea, entonces, que lamentablemente sí, era lo que yo me refería triste. Que en días anteriores, sí. Hace que 8 días o 15 días hablábamos, hace 15 días.
Es más, hasta en el clásico Chivas América, ni ver el entierro tenía.
Pero te hablamos de una situación, ahí, ¿sí o no?
En San Juan de Dios.
En San Juan de Dios que apedrearon, golpearon y demás. Y ayer, luego, por cierto, el autobús y varios aficionados de las Chivas, de otras partes de la República Mexicana, fueron apedreados en Monterrey también. Sí, o sea, eso es lo que no está permitido.
Sí. Yo insisto, no deberían ya de permitir porras visitantes.
Es que en teoría no está permitido.
Es que me acabas de comentar que va en autobús.
Sí, sí, sí.
Y vas
sí.
a ver que se va a manifestar en varias partes del país lo mismo. Que van los del Atlas, que van los de Tigres, que van los de Monterrey.
Aquí yo tengo entendido que se iba inclusive a detener desde los ingresos a Guadalajara a grupos numerosos si es que vinieran del equipo de Querétaro. En las entradas de Guadalajara.
No deberían
entonces,
de venir.
Por eso, uh-huh. por eso, en primera instancia no deberían de venir. Exacto. Porque está prohibido. Por eso es importante, ojalá y podamos en unos instantes, insisto, tener esta charla para ver la situación cómo anda en esto que es pues el dispositivo de seguridad previo al juego de esta tarde, que será a las 17 horas, precisamente en el Estadio Jalisco. Está a punto de finalizar ya el primer tiempo en el Estadio de las Chivas. Guadalajara y Atlas están empatados a 0 goles. Minuto 40 de tiempo corrido. Es el clásico del fútbol tapatío y hay un empate hasta el momento sin anotaciones entre rojiblancas y rojinegras. En este partido de la jornada, precisamente.
Uh-huh. Es correcto, efectivamente. Entonces, así las cosas en lo que respecta. Ya lo has comentado, Manuel, que el equipo del Guadalajara prácticamente ha tenido la hegemonía a su cuenta para pues llevarse los triunfos, los partidos en los últimos encuentros. Pero bueno, es momento de ir a la pausa o
no,
qué hacemos
aún. No, vamos a ir a la pausa, vamos a una charla. Ya está con nosotros el comandante de bomberos de Guadalajara, Arturo García Pulido. Vamos a platicar con él y precisamente sobre lo que ya le anticipábamos, cómo está hasta el momento este dispositivo de seguridad previo al juego de esta fecha 13 entre el Atlas y Querétaro. Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes para ti y todo el auditorio a la orden.
Gracias, comandante. Pues ilústrenos un poquito. Son las 12 del mediodía con 48 minutos. ¿Cómo andan las cosas en los preparativos en cuanto a seguridad se refiere para el duelo que tendremos esta tarde en el Estadio Jalisco entre Atlas y Querétaro?
Bien, mira, prácticamente hemos trabajado en este operativo ya toda una semana. El día de hoy se abren las puertas del Estadio Jalisco a las 13 horas. A las 15 horas, perdón, el partido es a las 17 horas, por parte de Protección Civil y Bomberos va a haber un operativo especial instalando un puesto de comando, 30 oficiales y 2 comandantes. Y por parte de Seguridad Pública, pues igual, es un operativo importante, es un partido importante, en donde creemos que todo va a estar bien.
Había ahí al menos los comentarios, no sé si es cierta esta información, que se iban a implementar desde los ingresos a Guadalajara algún dispositivo para evitar que llegaran en numerosos grupos los porristas de Querétaro.
Sí, hay un operativo especial por parte de Seguridad Pública en algunos accesos para garantizar la seguridad debido a los motivos que ya conocemos. Y de esta forma se va a llevar a cabo el evento. Particularmente nosotros, la instalación del puesto de comando va a ser en el estacionamiento principal del estadio, donde vamos a estar coordinando todas las acciones de seguridad.
Sí, sí da la voz de alerta sobre todos los antecedentes de lo que ocurrió el 5 de marzo de hace 2 años allá en la corregidora, comandante.
Bueno, está el antecedente. Sin embargo, pues hemos tenido varias reuniones previas de seguridad donde creemos que todo va a estar tranquilo. Hemos platicado con las porras, hemos platicado con el club. Y no creemos que haya ningún tipo de problema.
¿Qué reporte tienen ustedes en cuanto a la afluencia que pudiera tener el partido? Si se ha vendido mucho boletaje, si está tranquilo, ¿qué les ha comentado la directiva?
Mira, según el estimado, estamos hablando hasta un tope de 18.000, 20.000 aficionados en el estadio.
¿Y ustedes, como el dispositivo de seguridad, están preparados para solventar esa afluencia?
Sí, sí, claro, por supuesto, vamos a tener la presencia tanto en el exterior como en el interior del coloso.
¿Cuáles son las medidas preventivas que ustedes toman, comandante? ¿Qué es lo que se hace?
Mira, particularmente va encaminado con los niños, que tengan mucho cuidado con los menores de edad que acuden al estadio, las personas mayores que lleven sus medicamentos. En el tema de aforo, lógicamente establecer las rutas de evacuación en caso de alguna situación particular que se pudiera presentar, y lógicamente la supervisión de la revisión de medidas de seguridad técnica dentro del estadio, en lo que tiene que ver instalaciones eléctricas, pasillos, venta de productos, todo ese tipo de cosas.
Uh-huh. ¿A qué hora les anuncian el arribo de parte de los dos equipos, dado que será el juego a las 5 de la tarde?
No tengo la información, esperamos el arribo aproximado entre las 3:30 a 4 de la tarde.
Pero es un hecho, las puertas del Coloso del Estadio Jalisco se abren a las 3.
A las 3 de la tarde, el partido a las 5.
Perfecto. Comandante, pues seguiremos el pendiente, ojalá que todo siga con tranquilidad como hasta el momento y que la fiesta se lleve en paz, ¿verdad?
Esperemos que así sea, vamos a estar atentos.
Gracias, comandante.
Muy bien, hasta luego.
Gusto saludarlo. Es Arturo García Pulido, comandante de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Y pues ahí tiene usted entonces la información al momento. Uh-huh. Es, insisto, de los encuentros denominados de alto voltaje. Y ahí está la información. Los preparativos sí son por lo menos diferentes al de cualquier otro encuentro, por aquello de que hay que tomar precauciones.
No, hay antecedente. Hay un antecedente y por ello se toma esa precaución. Nada más, me parece que esperan muchos más de los que deben de ser.
Vamos a decía cerca 18, de 20, 000, entre 18 y 20 mil aficionados.
Entonces yo creo que van a llegar menos, pero bueno, ojalá que sea una buena entrada para Atlas y que sea un buen partido y que no haya violencia en el partido, a las afueras del estadio ni en las tribunas.
No, no, o sea, que se lleve un partido en santa paz, o sea, como tiene que ser, ¿no? A final de cuentas.
Porque conociéndolos, seguramente habrá más de uno con playera del Querétaro.
Ah, no, no, claro, claro. Es que se trata de confrontar, sí. Ya esto ya uh-huh. Es así prácticamente. Bueno, dice por acá Sergio Santillán, siempre seré rojinegro. ¿Por qué no hablan del fracaso del tote del grupo Orlegui? Ah, del fracaso totote del grupo Orlegui y el Atlas fuera esa administración que ha demostrado ser en estos últimos tiempos una franquicia explotada de la afición fiel. Sergio.
Ah, caray.
Sergio, a ver, vamos a poner los puntos sobre las íes, mi estimado Sergio. Nosotros no estamos ni para quitar ni para poner directivas porque el equipo ha cambiado dueño conforme han ido las propias necesidades. Sí. O sea, el club, el Atlas AC, lo vendió primero a Grupo Salinas, y créanmelo, esto lo pongo entre comillas, se deshizo del equipo porque sigue siendo socio, sigue todavía teniendo, porque Grupo Salinas es socio de Grupo Orlegui. Así se lo voy a dejar tal cual. Tiene mucha injerencia en lo que es Grupo Orlegui, pero bueno, el dueño ahora actual es Grupo Orlegui. Ahora, yo creo que no se puede hablar de fracaso de esta administración porque le dio un bicampeonato, lo que no había conseguido
en 70 años de historia. Es lo que no comprendo, o sea, ¿cómo consideras fracaso a Grupo Orlegui cuando le dio dos títulos y lo festejaste y lo gritaste? No comprendo.
Esa es una cosa. Y ahora sí nos vamos a lo de los boletos. Tuvimos la semifinal y la final más solitarias en la historia del fútbol mexicano y concretamente en el Estadio Jalisco por el alto costo de los boletos.
Sí, Manuel, pero...
Son estrategias de comercialización, pero esto, o sea, por eso vamos puntualizando y separando parte por parte. O sea, lo que fue lo deportivo, esta administración consiguió un bicampeonato, haiga sido
pero
como haiga sido.
Tú diste aquí un comentario que se me hizo muy importante y que eso me despejó a mí ciertas interrogantes que yo tenía porque... ¿Cuántos años no decíamos, y espérate que el Atlas sea campeón, y espérate, se va a caer la ciudad, y que el mundo se va a acabar, y que espérate que Atlas sea campeón, y fue campeón del Atlas, ¿y qué pasó?
Pues no, no se
cayó. Un festejo y sí, se acabó, sí, punto. Sí,
sí. ¿Cómo es el fútbol?
¿Y qué te dijeron los directivos del Atlas? Que a veces, pues no era así como que... El decir que había miles de rojinegros, pues a lo mejor no son tantos.
Dice
¿sí o no?
El actual directivo, el actual presidente del Atlas está convencido de que a lo mejor realmente no son tantos los seguidores que tiene.
Es cierto.
Y que lo han demostrado con las entradas que han tenido y que sus gráficas en cuanto a la asistencia no cambia mucho. O sea, se mantiene.
Y bajando los precios, subiéndolos, es lo mismo.
Y entonces ellos, esa estrategia comercial y han decidido tenerla o mantenerse con estos precios y pues la afición también está en todo su derecho, como lo comenta aquí Santillán, de ir o no ir, a final de cuentas, cada quien es el libre, pero ahí están las dos partes y yo insisto, así como que calificar de fracaso, yo tendría mis dudas a lo que ha hecho esta directiva con el Atlas porque le dio algo que parecía
imposible,
pues muy complicado que llegara.
No, es que imagínate, hay otros equipos que con menos están cacarqueando muchas cosas y acá un bicampeonato y ahora lo califican de fracaso, imagínate. Así es.
Luego van a venir
pero
los
bueno,
que,
cada quien,
los que dicen quien. Que fue porque que los árbitros, todo, o sea, todo lo que ocurrió, pero en todas las coronaciones hay este tipo de comentarios. Total, tenemos que hacer una pausa ahorita rapidito, regresamos con más llamadas, ya a punto de ir a las noticias de la una de la tarde, si alcanzamos a regresar. Gracias por su comunicación, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Mensaje, regresamos.
Regresamos, algo breve ya para irnos a noticias con mensajitos de las mismas radioescuchas que están llegando en este momento.
Sí, mira, nos dice por acá, bueno, antes recordarle a usted, marcador de el clásico femenil, que ya termina el primer tiempo, 3 de compensación y no hay goles. Guadalajara y Atlas están empatados a 0 goles. Hablamos del clásico del fútbol femenil tapatío, 0-0 hasta el momento.
Dice sí. Iván Mesa, nosotros los seguidores de Chivas sabemos que Chivas no anda bien, pero nunca ha descendido. El Atlas es un equipo mediocre y sería bueno que descienda y que vuelva a los orígenes. No, tampoco.
A ver.
No, tampoco.
¿Cómo se llama?
Iván,
no, no,
Iván
no.
Mesa.
Es que, señor Mesa, o sea, ahora vamos a caer en la polarización.
No, no, no.
Pues y entonces no. Los rojinegros le van a decir, perdón, discúlpame, ¿cuál es el último bicampeón que hay aquí en la...?
Ándale,
o sea, es muy simple, cada quien va a caer...
¿Y quién tiene más títulos? Y ahí se la van a llevar...
Y el tráiler de mi papá está más grandote, ¿verdad?
Exacto,
o sea,
exacto.
Vamos a polarizar esto y no se trata de esto ni mucho menos. O sea, cada quien va a llevar, y eso, o sea, lo entendemos perfectamente, cada quien va a llevar agua para su molino. Ahí está, y es para tomar en cuenta y es para destacarse el bicampeonato. Está dentro de los pocos bicampeones que tenemos en los torneos cortos del fútbol mexicano, que uh-huh. Creo son 3 o 4, ya me entró a mí la duda, porque era Pumas, era León, es el Atlas y
del torneos cortos nada más.
Pachuca no fue bicampeón.
No.
Entonces, bueno,
nada más ellos.
Pues ahí está entonces. O
Pumas,
sea, pero
León y
ya
Atlas.
Tiene parte de la historia, ¿no? El conjunto de los rojinegros, y es para resaltar.
Insisto, y cada quien puede opinar lo que quiera.
Totalmente.
Hasta fracaso le dicen a este proyecto de Atlas que lleva 2 títulos.
Ajá, imagínate. Dice por acá, bueno, está el licenciado Manuel y Martín, mi nombre es Lilia. Pues, ¿qué más puede decir el entrenador del Monterrey del arbitraje? Se dice algo en contra del arbitraje de este partido, luego vienen las multas. Entonces, pues mejor ahí se la lleva tranquila, considera a Lili Rocha, con el Tan Ortiz, que mejor no habló del arbitraje.
Salvador Bravo dice, la porra del Atlas es tan cobarde que hace 15 días... le echó la culpa a la porra del América, agreden en bola, y los del Guadalajara ya los traemos en la mira, solo esperamos el siguiente partido.
Ah, bueno.
No, o sea, tampoco es así, Salvador.
O sea,
tampoco es así, Salvador, ahí está lo malo. Yo creo que tú deberías de aprender a ser un poquito más ecuánime en cuanto a tus comentarios.
Ya deja...
ser sin tanta pasión ver el fútbol, hombre.
Y a dejar esta situación ahí en la cancha, que los dos demuestren cuál tiene más argumentos para ganar un partido de fútbol y que ahí quede, porque pues efectivamente, él lo dice muy bien por un lado, hace 15 días aficionados del Atlas, que muchos son propietarios del mercado de San Juan de Dios, agredieron a un autobús de seguidores de las Chivas que iban rumbo al estadio para el otro clásico,
el Chivas América.
Uh-huh. O sea, digamos que